Y está en línea, le va a gustar a Sandra esta charla que se viene, me encanta que esté del otro lado, siempre es un placer hablar con él. Leonardo Sbaraglia, muchísimas gracias Leo por atendernos, Horacio Marmurek, hola, Tatiana Shapiro, te saludan.
Te escucho muy, 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 muy muy bajito.
A ver si lo podemos mejorar.
Ah, ahora mejor.
Ahí va
ahora
mejor.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es tu mañana de sábado, Leo?
Ahora justo me agarraste, los sábados son impredecibles, por eso... A mí me cuesta mucho quedar entrevistas los sábados.
Te agradezco un montón por eso.
No, porque estoy corriendo, estoy arriba de la bicicleta que fui a buscar unas cosas para imprimir para mi hija para que pueda estudiar. Entonces estoy...
Leo, no hables y manejes, por favor.
Ahora ya paré, ahora ya paré.
¿Qué estado físico, querido, si estás...
Para dejar la bicicleta, esa es la vida.
Sábado de papá.
Exacto.
Un sábado muy muy de papá y está muy bien. ¿Cuánto tiene tu hija?
13 años. Hace que está estudiando, arrancó en el Buenos Aires, en el Nacional Buenos Aires y está, la pobre tiene que estudiar una barbaridad.
¿Se te cae un poquito la baba ahí?
Pero, no un poquito, completamente.
Bueno, felicitaciones por eso.
No, ella, felicitaciones para ella porque la verdad que es una genia total y la verdad que estoy feliz y súper súper orgulloso por ella. Pero bueno, te digo, tiene que estudiar, que es una barbaridad total, entonces son muy, muy, muy exigentes. Y son como de pronto 3 exámenes por semana, a ver, estoy subiendo la escalera.
¿Te sentás a estudiar con ella? ¿Sos de sentarte?
No, no quiere ella.
No, pero para el ingreso es muy complicado, le tenés que haber tomado un poco de...
No, lo que pasa es que ella, bueno, en general es, si tenés la posibilidad...
Sí, va, te preparás en algún instituto.
Claro. Este bueno, es el tema, y ella le gusta concentrarse tranquila y sola.
Leo, ¿cómo estás? Supongo que para este jueves, estreno Dolor y Gloria...
Sí, ahora, claro, acá, espera, que estoy llegando, disculpa.
Tranquilo,
sí, acomode,
yo mientras tanto voy aclarando. Dolor y Gloria es la última película de Pedro Almodóvar, ahí es donde estuvo trabajando Leo Sbaraglia, que se presentó en el Festival de Cannes y que va a tener estreno argentino, si no es este jueves, creo que el jueves que viene, la empiezan a pasar para la prensa esta semana, así que los que no fuimos a Cannes no la pudimos ver, pero parece que viene con muy buen, con un Almodóvar así de esos explosivos, ¿no?
Sí, está rompiéndola la película en todas partes. En Cannes fue fantástico. Bueno, las críticas, yo creo que fue la película que pasó por el festival que mejores críticas tuvo, era la favorita. Después, bueno, lo que determina que la película gane o no gane ya son otras cosas. Viste que hay como una política interna que tiene que ver con los jurados y que, bueno, que ya va por otro lado, ¿no?
Sí. Pero ¿Te importan a esta altura los premios?
Mira, a toda la gente de la película le importaba muchísimo.
Pero viste que Pedro y su hermano son bravos en eso, ¿eh? Ellos cuando si van a algún lugar no juegan a menos.
No, a ellos les importaba lo mismo, sobre todo porque Almodóvar nunca ganó ese premio, o sea, ganó otros premios en Cannes, pero nunca le dieron, creo, ¿no? Si quizá ustedes lo pueden decir mejor ahí con el Google adelante, pero la idea justamente era que nunca había ganado la Palma,
claro,
ni de película ni de director. Entonces, el premio esperado era ese. Bueno, obviamente felices que ganó Antonio y es un premio súper merecido y es un premio súper importante, imagínate, como que le hayan dado el Oscar. Pero bueno, obviamente todos esperaban... Todavía, bueno, no solo que lo gane Antonio, sino también un reconocimiento para Almodóvar concretamente, ¿no?
Bueno, y en paralelo está todo el mundo esperando la serie de Maradona.
Sí.
¿Te gustó
¿Te
gusta esto de convertirte en Coppola?
Y está bueno.
¿Por qué todavía no la hiciste? ¿De dónde te toca filmar a vos?
No, me voy ahora a Italia, en realidad, a Nápoles a filmarla. Yo arranqué, hice solo un día de rodaje y ahora, bueno, lo que tiene que ver con mi parte es toda la parte de Coppola, quizás más joven, porque la otra parte la hace Jean-Pierre Noé. Y a mí me toca desde el pase de Diego a Boca, de Maradona a Boca, que es cuando ahí un poco, al menos en la serie, ahí es cuando tienen como su primer encuentro. Y después ya toda la relación de ellos en la época del Nápoles, ¿no?
Yo estoy muy preocupada, y sí, lo vengo diciendo con, lo hablé con quien escribe la serie, si a Maradona le siguen apareciendo capítulos, hijos, no sé cuántos capítulos van a necesitar. Ya me dijeron que bueno, están trabajando la segunda y tercera temporada, esto sí, lo digo en serio.
Hay segunda y tercera, creo que a mí no sé hasta cuándo me tocaría en el caso de que realmente se haga la segunda temporada. En principio esta temporada va hasta que termina prácticamente el Mundial, el 86.
Bien.
Después sigue un poco más, creo que la segunda temporada ya sí va a ir hasta, en mi caso, me llegará creo que hasta el 90 y pico, no sé si me toca la parte de me cortaron las piernas en el Mundial de...
O sea que estás en la segunda, porque toda esa etapa te toca a vos.
En principio sí, si se hiciera la segunda me tocaría también, y si se hiciera una tercera creo que ya está para protagonizar la Guillote.
Bueno, es que ahí te quería preguntar un poco cómo fueron estos encuentros, porque te estuviste juntando con Coppola, sí, para armar el papel, y me suena que puede haber sido muy divertido.
Sí, tampoco digo, nos juntamos dos o tres veces y siempre en situaciones súper sociales, él en general es está muy abierto y muy dispuesto. La primera vez lo vi en Madrid, que justo coincidía con el River Boca de allá a la final, y él estaba por allá con unos amigos, entonces me invitó a comer un día, otro día me invitó a cenar, y acá me vi un par de veces también con él, fui a la radio, quiero decir, todas cosas bastante así... normales.
No te fuiste de joda entonces.
No tuvimos disco, no nos tocó boliche. Pero,
cosa, porque era una época de mucho boliche, de Maradona y Coppola, ¿viste?
Sí, pero bueno, eso uno se lo puede imaginar, no hace falta ir a vivirlo con él. No.
Ahora, es una serie que muy esperada internacionalmente. Vos ya sos un actor que viene trabajando internacionalmente, con lo cual ahí no hay un cambio muy grande en la proyección, pero hay compañeros tuyos que...
A nivel serie es muy importante. Porque
es muy importante.
Es global. Lo que nos explicaba la gente de Amazon justamente es que arrancó siendo una serie regional, como ellos lo llaman, ¿no? Regional a lo empresario, en el sentido de, bueno, se manejaron en la zona Latinoamérica, ¿no? LATAM.
Sí.
Y después pasó a una serie global, que ya se vende a, no sé, 300 países que existan en el planeta, no sé. Sí. Pero entonces, claro, ahí sube el presupuesto, sube la ambición de la serie. El trabajo que está haciendo Alejandro Aimeta es fantástico. Él es un chico... Él es cordobés, pero trabaja hace muchísimos años en México. Creo que, de hecho, estuvo involucrado también en varias cosas de allá de México. No sé si en cosas de Luis Miguel también. Y varias series allá, la de Juan Gabriel. Es un pibe la tiene súper clara.
En este formato biopic que está funcionando, sí, también, vos recién hablabas de la de Luis Miguel.
Luis Miguel.
Bueno, acá hemos visto Sandro, ahora viene Monzón también. Sí. ¿Que la vida de quién te gustaría contar a vos?
No lo sé. Acabo de ver la película de la de Freddie Mercury.
Sí.
El trabajo que hace el actor es
maravilloso.
Yo no sé cómo era Freddie Mercury, pero lo interesante es que te imaginás que era así, ¿no? Quizás no era así. Pero lo más lindo es eso, ¿no? Como hacer imaginar que esa persona era eso. Yo no, me parece que eso es un poco lo bueno de hacer, de cuando un actor decide
trabajar
Rami Malek, estamos hablando.
Claro, en el mejor camino, ¿no? Me parece que es como, no sabemos si hacer una imitación. Pero vos te imaginás que el tipo era así, ¿no? Se lo hizo tan bien actoralmente.
En tu caso...
El otro día me puse una capelu, cuando estaban probando las pelucas para Coppola, en un momento, antes de cortármela, me pusieron una peluca y era tenía como un jopazo y me parecía un poco a Cerati.
¡Mirá! ¿Te animarías a un Cerati?
Y es una vida interesante, es un músico maravilloso y un gran artista, o sea que siempre sería lindo investigar sobre un poco más sobre él, ¿no? Digo, está bueno, es un tipo que amerita mucho poder hablar de él, ¿no?
En términos cinematográficos, ¿Borges alguna vez hiciste y después algún otro personaje vivo? Bueno, ahora estuviste filmando en Cuba una película con Olivera Sayas, ¿no?
Sí, ahí sí me tocó también una persona real, pero ahí lo mismo, ¿no? O sea, también me sirvió como punto de partida, tampoco es Luis Miguel, tampoco es Maradona, ¿no? Digo, de hecho el caso de Guillot es muy importante, pero para Argentina, porque en el resto del mundo tampoco es que... Lo más importante es ser funcional a lo que necesita la película, a lo que necesita la serie. En el caso sí de lo de Basulto me tocó hacer, que es un personaje real, es un cubano que se fue de Cuba en los años 60, entrenado por la CIA, un personaje interesantísimo, que era un poco el antagónico a todos los héroes de los cuales hablaba la película, que se llama La Red Avispa, y sí, son todos personajes reales, ¿no? Y eso fue también una experiencia increíble, divina, tuve que hacer de cubano, que cosa que en un momento pensé que iba a ser imposible, pero me salió bastante bien.
Me parece que tenés... A ver, te quiero escuchar, cubano. Yo estuve casada 5 años con un cubano, Leo, no, así que...
Ahora
lo perdiste.
No, y ahora ya me... Pero a ver, la idea era trabajar ahí atrás.
¡Move!
Ahí atrás, en la gútura, ¿no? Porque ellos hablan todo desde ahí.
Mira, chat. Bien. Yo estuve 5 años casada con un cubano, así que yo te apruebo.
El ISO 9000 del acento te lo hace Tati, del cubano.
¿Cómo viven el territorio del poder?
No, bien, la verdad que a mí me gusta mucho hacer teatro y por todo esto que estamos hablando... Me cuesta mucho hacer teatro a la usanza, ¿no? Digo.
Y le encontraste con este espectáculo propio una forma.
Claro, es como que cada vez que yo tengo un mes en Buenos Aires o en Argentina o cerca, tratamos de meter algunas funciones. Y ahora, bueno, vamos a hacerle estas de Thelonious el miércoles 5 y el miércoles 12. Y vamos a hacer también, estuvimos haciendo en el Teatro Roma de Avellaneda también una función, se llenó, entonces volvemos a hacer otra el sábado que viene, el sábado 8. Y bueno, tenemos estas 3 fechas ahora, siempre me gusta mucho hacerlas, es un espectáculo que del cual aprendo mucho haciéndolo como actor, aprendo haciéndolo también en lo personal, es muy lindo porque aparte también son nuevas herramientas, el tema de la música, de los ritmos, de cantar algunos temas. Tampoco es un espectáculo que canto, digo, pero canto ahí 2, 3 temas.
Ay, yo he ido hace un par de años y canta. Sí, se canta, se canta.
Ahí estoy.
Se canta, se piensa, hay un poquito de todo. Es un show multimedia, está muy bien.
Sí, es lindo y con músicos increíbles, que son muy, 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 muy capos.
5 y 12, espera, ahí vamos a los músicos, pero es el 5 y el 12 en Thelonious, ¿ya están a la venta las entradas?
Sí, ya están ya a la venta, no me acuerdo ahora la plataforma, pero...
Yo ahora lo busco, no te preocupes, pero ya se puede comprar.
Instagram yo siempre en general pongo todo.
Ahí lo busco, estábamos en los músicos y te interrumpí, perdón.
No, te decía que de los músicos siempre con los que el cuarteto inicial es Tarrés, Fernando Tarrés, que es un compositor y guitarrista, y además tuvo sello de jazz, y siempre él es como... Somos como los socios así artísticos, y después está Damián Bolotín, que es violinista, Jero Carmona, que es el contrabajo, pero muchas veces nos acompañan otros músicos también increíbles, como Pablo Genoglio, como Carto Brandán, bueno, hay mucha gente y muy capa, la verdad que son músicos increíbles, la verdad, y además Thelonious me dicen, yo no lo conozco, me dicen que es como... Entonces,
ay, a ver, te perdimos un poquito. ¿Qué me decías? ¿Que de Thelonious qué te dicen?
Thelonious. que es así como un lugar, como una, un nuevo gueto así del
sí,
jazz.
Es divino. En Nicaragua, ahí en Nicaragua, el 5500 está Telonius y es un lugarcito. Se puede tomar así algo, que, se puede comer, espero, está muy bien Telonius.
Espero que no nos saquen este carpiendo porque está, me pongo a actuar. Si no, no, pero me dijeron que era jazz.
No, está muy
parece
bien.
Parece que están preparados para
las
eso.
Las entradas se compran en Ticketoy, así que pueden comprar sus entradas para el 5 y para el 12. Y como en la obra se piensa un poco y hay algunos textos, o cuando yo fui por lo menos, sigue habiendo algunos textos originales ahí que tienen, son inspirados de pensadores.
Sí, sigue con el mismo concepto. No es, yo sé para dónde vas para la cosa Foucaultiana,
sí.
Pero sí, la idea es algo basado, no,
la idea es está claro.
Bajarlo a la tierra.
Sí, lo va a entender, señora, no se preocupe. Vaya tranquila que no tiene que tener un máster en filosofía
Ni yo lo tengo, a mí me cuesta leer Foucault. No, el tema es, bueno, algunas cosas, herramientas que se desarrollaron y que está bueno ponerlas ahí, ¿no?
Bueno, tenemos a partir de Foucault y de Canetti algunas preguntas que armó nuestra producción.
A ver,
a raíz de algunos pensamientos, algunos textuales de ellos, te vamos a hacer algunas preguntas, Leo.
¿Cómo no?
Por ejemplo, Elías Canetti dijo, nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta. Y nuestra producción quiere saber si vos guardas cartas, regalos, cosas que te hayan mandado en la adolescencia, sí, o si tirás sí. todo.
No, al contrario, no, soy medio un plomazo en ese sentido, soy súper fetiche de cosas del pasado, me encanta, es una dicen que no es tan bueno, que hay que aprender a soltar, ¿no?
Sí, de eso vos sabés que de eso estuvimos
hablando
15 minutos.
Mucho, porque acá nosotros somos acumuladores.
Sí, yo también, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, me puse a hacer una revisada de ropa, por ejemplo, y regalé una cantidad enorme, y lo tengo que volver a hacer, y el placer que sentí, el placer que siente la gente de tener, aparte yo tengo ropa que está en bastante buen estado y mucha me regala.
Claro.
Y la verdad que hay que hacer ese tipo de cosas.
No, que decía también Elías Canetti, lo que más aprecio en un verdadero escritor es aquello que omite por orgullo. ¿Se te ocurrió escribir? ¿Se te ocurrió publicar en algún momento?
Me encantaría, no sé si tengo las herramientas, pero me encantaría. En un momento había hablado inclusive con Cartoon, con Mauricio, que parece que es un tipo increíble, que yo admiro mucho lo que él hace como escritor y como director también, y me hubiese encantado y me encantaría en un momento estudiar dramaturgia, estudiar algo que tenga que ver. Yo a veces para un personaje, y eso sí trato de escribir, ¿no? Porque eso te estimula la imaginación, pero bueno, no, la verdad que por ahora no tengo, pero es una apetencia que tengo, en algún momento me encantaría poder hacerlo.
Estoy feliz con mi vida, pero no tanto conmigo mismo.
Ya
nos fuimos a Foucault, perdón. ¿Sos feliz con la vida que tenés?
Por momentos muy feliz, por momentos estoy, bueno, como creo que casi todo el mundo, un poco perdido, ¿no? Pero bueno, me parece que en general me voy pareciendo cada vez más a lo que creo que soy, ¿no? Y que yo creo que ese es el tema, ¿no? A veces uno se va alejando a la propia sociedad, los propios roles que uno tiene que cumplir, ¿no? Inevitablemente a nivel cultural, a nivel social, bueno.
¿Sos de bajonearte por momentos?
No particularmente, no soy un tipo particularmente melancólico ni depresivo para nada, siempre tiro para adelante y si veo que ando un poco bajón, salgo a correr y eso te limpia, eso estoy haciendo, ¿ves? Por ejemplo, ahora
estás...
no porque esté bajón, sino porque
necesitas limpiar.
Quiero adelantar a eso.
Es
no,
feo,
está buenísimo.
Ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. Es feo ser digno de castigo, pero poco sí. glorioso Muy. Castigar. Ahora,
¿eso lo habrá dicho Canetti o
Foucault?
Mirá.
¿La prensa alguna vez fue dura criticándote?
Y a todos, ¿no? A todos nos critican. A todos se critican. Pero
bueno, hay sí. una industria de la pelea y el opinar de otro que puede ser compleja.
Sí, pero bueno, yo creo que esos son un poco a veces, desgraciadamente hay que asumirlo como reglas de juego, ¿no? Ahora vos, no quiere decir que uno esté de acuerdo, pero...
Le has escapado a los escándalos muy bien.
Mucho, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, no me va por ahí.
A nosotros nos encantaría que nos cuentes un quilombo,
aunque sea, actuame un quilombo, Leo.
No te jode nada.
Para eso está la actuación.
No te jode nada, viste.
Soy pelea. Muy pudoroso.
Haceme una pelea tremenda con Darín, haceme un quilombo.
Sí,
no.
Un quilombo de rodaje. Algo, tenemos que vender la película.
Me encanta. No, pero viste, no. Soy muy pudoroso con mi vida privada y muy cuidadoso también con la gente que me rodea. Viste que eso también, a veces a mí me impresiona cómo la gente pierde el norte y empieza a hablar de gente que no tiene nada que ver con la profesión, ¿viste? Mm. Y eso es lo que me pasa. Yo en general viví rodeado y sigo viviendo rodeado de gente que no está dentro del medio. Y la verdad que uno nunca quiere meterlas en el medio.
El hombre y la vanidad mueven al mundo, dijo Michel Foucault. ¿Cuán importante es la vanidad en el mundo del espectáculo y, si querés, en tu caso?
Y en su medida justa, ¿no? La vanidad, a mí me parece que es mucho más importante hablar de saber tener los pies en la tierra, en el sentido de que me parece que desde ese lugar se construyen cosas mucho más humanas y mucho más reales. Y uno es mucho más conciencia de todo, más consciente de todo lo que tiene para aprender, de todo lo que le falta, y la verdad que yo estoy bastante, mucho más parado ahí que en un lado de soberbia o de vanidad.
¿Tuviste,
¿no?,
algún,
bueno,
momento
al mismo,
con no, algún divismo?
Pero al mismo
divismo.
Tiempo a veces tenés que salir, viste, cuando tenés, te tienen que hacer fotos, bueno, un poquito de careta de
sí,
lindo tenés que poner.
Y a la hora de negociar algún contrato, un camarín...
Por suerte eso no lo hago yo, lo hace mi representante.
Pero a tu representante le decís qué querés.
Eso sí.
¿En algún momento tuviste algún divismo que hoy digas, ay, no podía ir con el caniche al teatro, viste, este tipo, algún divismo que decís,
no,
qué goma que estuve, no?
Nunca tuve caniche, pero sí he tenido momentos más confundidos que otros, eso sí, es verdad, yo creo que nos pasa, porque esta es una profesión que todo el tiempo estás como en micromundos, ¿no? Cuando sos más chico.
Sí, aparte
y
empezaste muy chico,
claro,
con mucho éxito y
bien,
muy chico.
Y te va bien desde chico, no sé qué, entonces ya te crees que podés empezar a exigir algunas cosas que después te das cuenta que no tienen ningún sentido y que tampoco sirven para nada a nivel artístico. Simplemente joden a nivel personal.
¿A qué edad te vino el primer cachetazo que te acomodó?
Siempre me asumí los cachetazos desde chico, desde bastante chico, pero te diría que he tenido algunas malas experiencias trabajando, que no las voy a nombrar, por supuesto, pero que después, a los 27, 28 años, he tenido algún golpe fuerte, y me hizo dar cuenta justamente que podía estar confundido el del otro lado, pero yo también estaba confundido, sí. Mm.
No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. ¿Quién es hoy Leo Sbaraglia?
Bueno, ahí la verdad que estoy contento, estoy feliz, estoy aprendiendo, estoy bastante satisfecho con lo que eso, con esas cosas que voy aprendiendo, y fundamentalmente estoy muy abierto, ¿no? Muy abierto a las cosas que van pasando, y por eso creo que surgen, que la vida te va recompensando en ese sentido, ¿no? Porque cuando estás poroso a la vida, no estás defendido, no estás poniendo justamente ese yo adelante, esa cosa que uno no sé, que se quiere escudar en no sé qué cosa, entonces bueno, me parece que por ahí me está pasando, y por eso creo que tengo la apertura para de pronto decir, bueno, ahora sí me animo y laburo con Almodóvar, ahora sí me animo y te hago el cubano, no, digo, como que hay, de alguna manera la vida te va dando aquello que vos también podés, tenés espalda para resistir en ese momento, ¿no?
Leo, felicitaciones por la hija en la secundaria.
Bueno, muchas gracias.
Por el cubano, que... por Almodóvar. los invitamos a todos a ver El Territorio del Poder en Telonius. Dijimos, las entradas están a la venta en Ticket Hoy. ¿Y para cuándo te parece que esperemos la serie de Maradona? ¿Se sabe algo?
No, 2020, yo creo, eso seguro.
2020, eso seguro. Bueno, sí, y sí, vos sí, ahí sí. Ya vas a estar grabando la segunda temporada.
Esperemos que sí, que vaya todo bien y que haya una segunda temporada.
Absolutamente. Si hay una segunda temporada, ¿vos ya sabés hasta qué momento llega tu personaje en la vida de Maradona y cuándo arranca Jean-Pierre?
Me parece que hasta el 90 y pico, 94, me parece.
Hasta me cortaron las piernas.
Me parece que hasta me cortaron las piernas.
Mirá. Sí. Bueno, seguirá juntando millas porque Nápoles es lejos, ¿eh?
Mucho, ¿no? ¿Sabes las millas que tengo?
Bueno, ¿tu mujer se queda acá ocupándose del estudio?
Sí, se queda la mamá de Julia, se queda, y por suerte Julia también va a poder viajar, que justo vienen las vacaciones de invierno y espero que ella también pueda viajar.
Bien.
Sí.
Leo,
bien,
sí. Muchísimas gracias siempre.
Bueno, un placer, Tatiana, y bueno, un placer para con todos ustedes, un beso. Y bueno, linda, muy linda charla.
Voy a andar por Telonius el 12 seguramente, estaremos.
Avisa.
Dale.
Avisá.
Beso grande, Leo.
Dale, un besísimo.
Gracias, Leo. Chau. Es Baraglia en modo sábado siempre.